Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a su programa Viva Mejor con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Estamos aquí como siempre en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor y para todo el mundo en radiolared.net. Saludos a todos, qué bueno que pueden estar con nosotros en esta edición de los días jueves, donde vamos recorriendo la Biblia. No la corremos tapa a tapa, por supuesto, pero sí estamos en la carta de 2 Timoteo y estamos en el capítulo 2. Hoy vamos a estar estudiando el versículo 11 en adelante. Claro que sí, yo tengo que leer el contexto, como usted ya sabe. Pero antes de hacerlo y darle otra vez una calurosa bienvenida, estamos orando por Colombia y otros países que hemos visto en las noticias y hemos oído que han sufrido el terremoto días atrás y todavía, como siempre ocurre, hay temblores en diferentes lugares. Eso no es, nunca es un evento de un solo momento. Así que oramos por las personas que han perdido a sus seres queridos. Oramos por aquellos que están aquí y no pueden viajar o por diferentes razones están aquí y entonces han vivido todo eso. Oremos por ellos, esperando también que el gobierno, sé que en Colombia tienen un nuevo presidente y pues también está afectado, como digo, otros países. Ha sido bastante grande, quizás no tanto en la potencia como ocurrió con Venezuela, pero sí hizo bastante destrucción y ha tenido nuevamente una repercusión en varios países. Así que permanezcamos orando por ellos. Este programa llega hasta usted como una coproducción del Ministerio Vivir Mejor, Incorporated, Radio La Red e Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver. Iglesia La Red es una iglesia multicongregacional. Estamos con 5 congregaciones hasta ahora. Estamos todavía trabajando con las que vienen, Dios mediante. Pero tenemos congregaciones en Aurora, Denver, Lakewood, Arvada y Castle Rock. En otras palabras, en vez de estar todos juntos en un solo lugar, estamos, desde que comenzamos la iglesia, esa siempre fue la misión, estar en diferentes partes de todo Colorado, llevando el Evangelio, predicando la sana doctrina. Para información acerca de Iglesia La Red, visítenos en el internet y esta es la dirección, iglesialareddenver.org, iglesialareddenver.org, en el website, en cualquier motor de búsqueda nos encuentra, como Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red Denver, etc. También, si va allí, va a encontrar iglesialareddenver.org, perdón, va a encontrar toda la información sobre los horarios de servicios, reuniones, las actividades, etc. En los controles, Rubén Santos, como siempre, y nuestro teléfono aquí y en Iglesia de la Red es el mismo, 720-325-7282, 720-325-7282. El patrocinador del día de hoy es Same Day Heating and Air. Same Day Heating and Air. Ellos están ofreciendo buenos precios en nuevas instalaciones de aires acondicionados y calefacción. A una nueva instalación dejan limpieza de ductos gratis. O sea que no solamente traen algo nuevo, sino que los ductos, todo eso que está dentro de la casa, eso lo limpian gratuitamente. El teléfono de Same Day Heating and Air es este, 720-212-5516. 720-212-5516. Agradecemos también entonces a Same Day Heating and Air por su patrocinio al día de hoy. Y ellos, aclaración, hablan español también. Vamos a ir hoy al tema nuestro. Y para hacerlo voy a leer 2 de Timoteo capítulo 2, versículos 1 al 13. Luego volvemos al 11, versículo 11. Y hoy vamos a tratar de, en este segmento y el que sigue, concluir esa primera parte del capítulo 2. La palabra de Dios dice así: Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a volver al versículo 11. Hasta el 10 explicamos la vez anterior. Y recuerde que usted, amigo, amigo oyente, lo puede encontrar en los podcasts, las grabaciones del programa, ahí en radiolared.net o en las plataformas que usted usualmente accede a podcasts. Versículo 11, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Y entonces, casi sigo en el 12, pero vamos a ir de a poco. Lo que pasa es que en la Biblia original no hay versículos y capítulos. Nosotros los tenemos en las Biblias hace unos cuantos años atrás para poder ubicar los capítulos, para ubicar los libros, los textos. Pero aquí dice, si palabra fiel es esta. ¿Qué significa palabra fiel es esta? En griego, en el original de este texto, la expresión que tenemos traducida al español como palabra fiel es esta, literalmente es fiel es el dicho. Fiel es el dicho. En otras palabras, Timoteo y su iglesia en Éfeso probablemente conocían esto como un, digamos así, dicho, como nosotros conocemos tantos dichos, ¿okay? Y por eso en algunas Biblias, como la que yo tengo aquí en el estudio, esta parte, si somos muertos con Él, también viviremos con Él, si sufrimos, si le negamos, está escrita de una manera un poquito diferente en cuanto a sus márgenes, etcétera, porque es lo que uno hace cuando transcribe, por ejemplo, un poema, una poesía, un dicho. Y esto es la idea en griego: fiel es el dicho. Y el dicho es: los elegidos obtendrán salvación con gloria eterna. Entonces, aquí dice: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. ¿Qué significa si somos muertos con Él? Esto implica un estado en el que entramos una vez para siempre, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, confesamos a Dios nuestros pecados, le pedimos perdón y pusimos nuestra fe y confianza en el Señor Jesucristo, quien murió en la cruz por nosotros, cargando con nuestros pecados, pagando por nuestros pecados, para librarnos de nuestros pecados, para reconciliarnos con Dios y salvarnos. A partir de ese momento fuimos sellados con el Espíritu Santo, Dios, el Espíritu Santo de la promesa, y entramos para siempre en el discipulado. Somos hijos e hijas de Dios, somos discípulos del Señor Jesucristo. Un discípulo no es solamente un alumno. Yo sé que usamos eso también para decir es discípulo de fulano, de sultano. Está bien, pero aquí se da la vida por Cristo. No es simplemente como lo hicieron los apóstoles y millones de cristianos alrededor del mundo a través de la historia. Y eso involucra el llevar la cruz cada día, porque el Señor Jesucristo dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, es decir, no haga lo que le plazca, como le da la gana, que fue la tentación que Satanás ofreció a Eva. Lo que pasa es que sabe Dios que si tú comes este fruto serás como él. Eso fue muy tentador, Eva lo hizo, y a partir de ese entonces, hasta la fecha, y seguir haciendo hasta que Cristo regrese, todos tendemos, o tenemos lo que nosotros queremos. ¿De acuerdo? Es como que transformarnos en nuestro propio Dios. Entonces Dios dice, bueno, cuando ustedes se arrepintieron, vinieron a mí y yo los salvé, ustedes murieron a ustedes mismos. Y tienen que morir todos los días a esa tendencia de querer otra vez ser dioses de ustedes mismos. Eso es ser un discípulo de Cristo, amigo oyente. Especialmente usted, cristiano, cristiana que me escucha. Y luego dice, si somos muertos con él, uno puede pensar, bueno, quizás nos pueden matar porque somos cristianos. Ok, pero antes de que pasara eso, si algún día ocurriese, o como ocurrió con millones de cristianos, ocurre todavía en algunos países, Pablo está acá hablando acerca del morir a uno mismo. Él mismo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Lo que vivo ahora en esta carne, en la carne, como ser humano, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, como hijos de Dios, claro que sufrimos por la causa de Cristo. Ayer hablábamos inclusive lo que sufren algunos y otros por las situaciones de las que hablábamos ayer. No vamos a volver al tema otra vez, pero muchos han sufrido, sufren y sufriremos por causa de Cristo. Pero dice Dios que reinaremos con Él para siempre. Y otro texto dice que Jesús mismo dijo en otro texto que hasta que los enemigos estén bajo nuestros pies, cuando Jesús regrese. Entonces Dios es fiel y siempre está con nosotros. Aún en la tribulación, aún en la burla, si usted me escucha y dice, yo tengo pastor, tengo mis familiares que se burlan de mí, que no quieren que ya los visite, que me critican porque ya no hago lo que ellos hacen, como yo hacía con ellos antes, porque ahora yo he nacido de nuevo en Cristo, no es que me metieran una religión en la cabeza, de verdad que soy otra persona en Cristo y mi conciencia ahora ante Dios es diferente. Bueno, el Señor Jesucristo dijo que sus discípulos íbamos a sufrir persecuciones, tribulaciones, burlas, blasfemias, no solamente del mundo ateo que no cree que existe Dios, no solamente de ellos, sino también del mundo que dice que cree en Dios, pero de pronto cuando nos convertimos al Señor Jesucristo, se ponen contra nuestra, e inclusive a veces sufrimos de parte de algunos que se llaman hermanos, así que nada es nuevo bajo el sol, como dijo Salomón, ¿ok? Así que aquí dice, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Y esto en primera instancia es, morimos a nosotros mismos para vivir con Él eternamente. Cuando usted y yo un día entregamos nuestra vida a Cristo Jesús, en nuestro momento, en nuestro lugar donde lo hicimos, en ese momento nos transformamos en hermanos en Cristo, aun si no nos conocemos. Y en ese momento pasamos a ser discípulos del Señor Jesucristo, hijos, hijas de Dios, nuevas criaturas. Y eso incluye morir con Él. Porque cuando Cristo murió, Él fue nuestro representante, nosotros morimos con Él. Por eso le repetí lo que Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Pero todos los días vivimos de esa forma. No ya yo, más Cristo en mí, como decía Pablo. Entonces, morimos con Él pero vivimos con Él y viviremos con Él eternamente. Entonces, aquí sufrir es como si dijésemos, y voy a decir una palabra que sería la traducción un poquito más literal, y quizá en algunos de ustedes, por sus culturas diferentes, suene una palabra fea, pero literalmente es como decir en griego, o en español del griego, si aguantamos, si sufrimos es aguantar, es resistir, ¿no? Es resistir, como que uno dice, resisto el dolor, o resisto porque me agarro de una barra para no caerme, eso es aguantar, eso es resistir. Entonces dice, si hacemos esto y no lo negaremos nunca, no lo negamos nunca, no dejamos a Cristo, no dejamos la iglesia, no dejamos de orar, no dejamos de leer la Biblia, bueno, reinaremos con Él. Eso es un privilegio especial de los elegidos que ahora sufrimos con Cristo. Entonces, reinar es más que simplemente, ok, fuimos salvos. Vamos a explicarlo por qué. Porque negar, en ocasiones no es simplemente negar con la boca. Jesucristo dijo, el que me negare, yo le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero aquí se incluye la idea de hacer silencio. Como dijéramos, no voy a decir que soy cristiano para que no me vaya mal, para que no me critiquen. Mejor no digo nada. Hay gente que hoy dice, hey, la religión guárdesela a usted, es privada. Y la gente, algunos caen en esa trampa y dicen, no, tiene razón, para no ofenderlo, para no tener problemas con la familia, con la gente del trabajo, de la escuela, de la universidad, en el mercado, en la calle, no voy a decir nada. Simplemente me escapo, me hago a un lado. Bueno, si es así, estamos negando a Jesús. Y eso no puede ser. Estamos negándolo con el silencio. Entonces, ¿qué está pasando con nosotros? Si de verdad hemos entregado nuestra vida a Cristo es porque creemos quién es Él. ¿Y quién es Él? Bueno, en el libro de Mateo, la Biblia dice, el Evangelio de Mateo, que es Emmanuel, Dios con nosotros. Es Dios encarnado. Entonces, si la gente se burla de eso, no cree eso, muchos de ustedes no creían eso tampoco antes, pero ahora sí, bueno, sepan que, ok, eso viene en el paquete, como digo yo a veces. Ahora, se puede negar con la boca, eso es bien obvio. Se puede negar a Cristo simplemente haciendo silencio, disimulando. ¿Okay? En una ocasión el apóstol Pedro cometió un error muy similar, un pecado similar. Cuando negó a Jesús 3 veces, inclusive lo hizo con su boca, no lo conozco. Porque claro, le dio miedo, vio lo que estaban por hacer con Jesús. Después, sin embargo, él murió por Cristo. Se arrepintió y él maduró en esto, digamos así. Entonces ya no negó más al Señor y por supuesto que fue salvo. Se arrepintió y el Señor perdona ese pecado. Pero aquí dice, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Entonces, en Apocalipsis 24, la Biblia habla acerca del reinar con Cristo. En Apocalipsis 24, la palabra de Dios dice, y vi tronos, dice Juan en esta visión, vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron, escuche, y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces, reinar es más que la salvación, es un paso más grande, más adelante. Tal vez no es más grande, pero es más adelante. Por supuesto, nadie reinaría con Cristo si no fue salvo primero. Uno es salvo, dice la Biblia, y también va a reinar con Cristo. Él siempre es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nadie va a ser más grande que Él, no vamos a ser nunca más grande que Él, pero es un privilegio por no haberle negado. Si le negáremos, dice el verso 12 al final, Él también nos negará. ¿Qué está diciendo? Si no creemos, si decimos que creemos, pero después lo negamos porque nuestra familia nos deshereda o no quiere que ya estemos con ellos, o se burla de nosotros, o nos insulta, o ya no quiere hablarnos, o no quiere que vayamos a sus fiestas, o quién sabe, tantas cosas, ¿verdad?, que sufrimos. Bueno, pero si lo negamos a Jesús y decimos, bueno, no importa, voy a seguir yendo a la iglesia, voy a seguir yendo a la pero no quiero perder a mi padre, a mi madre, a mis hermanos, al cuñado, a la cuñada, o a mis amigos, o a los compañeros de trabajo, por lo tanto, no voy a hablarles más del Señor. Voy a volver a hacer las cosas que hacía antes. Total, yo ya creo en Cristo. No importa si pues me emborracho con ellos, o si vuelvo a los vicios, o si, bueno, no importa, estoy en sus fiestas, hago lo mismo que ellos, porque ellos me van a decir, ah, bueno, ahora sí, te queremos otra vez. Entonces usted no es un cristiano de verdad. Ahora, al mismo tiempo que decimos eso, debemos aclarar algo. Ser cristiano de verdad no es ser una persona que se pone como juez de todo el mundo y dice, ustedes son esto y aquello. Simplemente usted dice, ya no comparto lo que compartíamos antes, porque el Señor está en mi vida y Él es santo y Él no quiere que yo perjudique mi vida de santidad, mi cuerpo, como lo hacía antes. Yo soy otra persona, soy la misma persona, pero tengo otros principios en la vida y no quiero hacer lo mismo, pero yo los amo. A papá, mamá, quien sea, ¿verdad? Los hermanos, cuñados. Mi amor por ustedes ha crecido. En vez de decrecer, creció. Pero acéptenme. Ahora probablemente le digan, no te aceptamos. Porque has cambiado la religión tradicional de la familia por siglos. No te aceptamos. Porque ahora eres uno de esos locos, aleluya. No te aceptamos. Sabemos, pero yo tengo gente aquí en la red, en la iglesia, que a quien le ha dicho a la familia tiempo atrás, ya no eres más mi hija. No me hables, no me llames, no vengas. Después con el tiempo se les pasa, ¿verdad? Porque cuando necesitan algo, como que, bueno, mira, ok, recuerda que lo que te dije, pero olvídate. Bueno, pero otros no. No quieren ya contacto o piensan que traicionaron la cultura mexicana o argentina o americana o boliviana o lo que fuera porque han mezclado la cultura con la religión católica o con otra religión. Entonces, cuando uno viene a Cristo y ya no cree lo mismo que creía antes o no practica las cosas que practicaba antes, observe que esa religión, sí, mucho a la iglesia el domingo, pero después daban permiso para que uno hiciera lo que quisiera. Y ahora uno dice, bueno, no es que la iglesia cristiana me está diciendo, me está obligando, es que me está enseñando lo que la Biblia dice. Y yo mismo, por mí mismo, puedo ver en la Biblia que la Biblia dice, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, Cristo vive en ti, el Espíritu Santo tiene que llenarte. No puedes estar en lo que estabas antes, en los vicios, en las drogas, o con una lengua sucia, o chismeando, blasfemando, criticando negativamente, o haciendo trampas con los impuestos, las taxas, ¿verdad? O haciendo todo lo que hacías antes. Y se van a burlar de ti. Ahora que te crees que eres más santo que yo, bueno, déjelos que digan lo que quieran. Eso viene en el paquete. Convénzase, amigo, amiga cristiana. Es así, a mí me pasa lo mismo. ¿Okay? Quizás no tanto como usted, o sí, yo no sé. No vamos a jugar a ver quién sufre más. Lo que estoy diciendo es, uno tiene que asumir la realidad. Eso es lo que ocurre. Pero si por temor a que ocurran esas cosas, porque obviamente duelen, negamos al Señor o somos hipócritas compartiendo lo que no debemos compartir, eso lo hizo el apóstol Pedro, siendo apóstol. Recuerda que en un momento Pablo lo tuvo que reprender duramente frente a otros. ¿Por qué? Bueno, porque Pablo dice, mientras estaba con judíos, se comportaba como judío, él era judío. Cuando estaba con los gentiles, quería asociarse con los gentiles. Y Pablo dice, no puede ser. Una cosa es que, bueno, ya se rompieron esas barreras de separación, pero ¿por qué estás como que disimulando? Es una actitud hipócrita. Yo sé que estaba leyendo unos documentos de la Iglesia Católica el otro día y muchos autores católicos no lo quieren ver así porque piensan que como ellos creen que Pedro fue el primer papa, ¿cómo va a tener ese error? Entonces, no, los papas no son infalibles. Bueno, Pedro no era infalible. Jesús lo reprendió varias veces. Sin embargo, lo amaba mucho y lo estableció en el ministerio, igual que a Juan, que a Pedro, que a Mateo, que a Lucas, que a tantos otros, y no le dio un rango especial sobre los demás, aunque haya tenido una forma de liderazgo en la iglesia primitiva. Recuerden que el líder de la iglesia original fue Santiago. Él fue el pastor de la iglesia en Jerusalén. Bueno, ese es otro tema, ¿verdad?, que tiene que ver con lo que después fue el papado mucho tiempo después. Pero lo que estoy diciendo es, hasta el mismo Pedro, de pronto, en un momento negó a Jesús. Lo bueno es que Dios le dio el tiempo en su misericordia de que se arrepintiese. Pedro lloró amargamente y después, cuando Jesús resucitado lo encontró, no lo condenó, lo perdonó. Eso es lo maravilloso que hay que rescatar. Y Pedro fue un mártir de Cristo y proveyó mucho, y tenemos ahí dos cartas de él en nuestras Biblias. Esto es maravilloso. Pero otra vez, ve, ellos también sufrieron en sus tiempos, nosotros también. Pero el versículo 13 continúa desarrollando este asunto. Si fuéramos infieles, el Señor permanece fiel. ¿Qué significa esa parte? La vamos a explicar después de esta pausa. Quédese con nosotros aquí en su programa Viva Mejor.
Radio La Red, estación de Iglesia Red Evangélica de Denver. 1650 AM, KBJD, Denver. Compartiendo la verdad en amor.
Morrison, Jesús se interesa por ti.
Red Evangélica de Denver. Iglesia La Red. Somos una iglesia que Dios continúa formando. En Castle Rock, nos reunimos todos los domingos a las 4 en punto de la tarde. En el 4881 de Cherokee Drive. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o en el internet a iglesialareddenver.org. Venga, le estaremos esperando.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8 de la mañana y también a las 4 y media de la tarde. Y los domingos también a las 4:30, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Así que sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
La congregación de Iglesia La Red Aurora tiene dos servicios cada domingo. El primer servicio es a las 9:30 de la mañana. Y el segundo servicio es a las 11:30 de la mañana. Nos reunimos en nuestro edificio, localizado en el 3091 de la calle South Jamaica Court. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Aurora. Recuerde, Iglesia La Red Aurora se reúne cada domingo a las 9:30 y también a las 11:30 de la mañana. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros.
Ahora nos puedes escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hoy el pastor Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Así es, y este es nuestro segundo segmento. Bienvenidos otra vez. Y recuerde que estamos aquí todos los días con diferentes ediciones de este programa Viva Mejor. Mañana nuestra edición de día viernes es preguntas y respuestas. Veo aquí que tengo ya un par de preguntas y temas para mañana y hay también información, updates, también reportes, como decimos, y creo que va a ser muy interesante por lo que veo en el temario de mañana. Pero hoy vamos a continuar con nuestro estudio de 2 Timoteo capítulo 2. Estamos en los versículos 11 al 13. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces decíamos antes bastante acerca de si sufrimos, también reinaremos con Él. Y luego si le negaremos, Él también nos negará. Y decíamos que negar no es solamente con la boca, como ocurrió con el apóstol Pedro y muchos otros. También esto incluye el hacer silencio, como para que nadie se dé cuenta que somos cristianos, porque no queremos que se burlen de nosotros. O hay otras formas, múltiples formas de negar al Señor. Hay que tener cuidado. Pero aquí tenemos que hacer una aclaración. Yo dije antes, Pedro cayó en la trampa de negar a Jesús, pero luego se arrepintió y luego cambió completamente a tal punto de ser ese gran predicador que Dios usó el día de Pentecostés. Y más adelante siguió predicando, hizo milagros, fue a la cárcel. Él dijo, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y hasta murió por Jesús. Entonces, cuando aquí en el griego se utiliza la palabra negar, está hablando de una incredulidad continua, como cuando dice, si no creemos, está hablando de algo, de una incredulidad continua, como también está hablando de una negación continua. ¿Ve? Por ejemplo, de Pedro fue lamentable, pero después eso fue corregido por él, con la ayuda del Señor. Y en usted y en mí, pues ha ocurrido así o diferentes formas. Yo confieso que alguna vez eso ha ocurrido antes en mi vida, donde yo evité a lo mejor decir, porque soy cristiano o alguna cosa, pero no fue un estilo de vida, no fue continuamente. Y con Pedro pasó eso, ¿verdad? Negar aquí es algo constante. Si usted se encuentra con que muchas veces lo hace, entonces ya está en esa constancia de hacer las cosas y ahí ya ve lo que dice el Señor. El Señor también le va a negar a usted. Usted puede decir que cree en Cristo, pero evidentemente si constantemente escapa a decir que es cristiano o hasta niega al Señor y usted dice, pero yo, el Señor sabe que en mi secreto yo creo en Él, pero Él tiene que entender lo que voy a sufrir. Él no tiene nada que entender. Nosotros tenemos que entender. Entonces, hagamos esa aclaración. Porque cuando habla también de creer, esto también es constante. En la Biblia, cuando dice todo aquel que en Él cree. ¿Recuerdas Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y estoy seguro que muchos de ustedes lo dijeron en voz alta conmigo, ¿verdad que sí? Es un texto que amamos tanto todos. Ahora, cuando Jesús le dice a Nicodemo, para que todo aquel que en Él cree, no dice que crea en Cristo una vez, como el que cree en el Jesús histórico, decimos en teología. Oh, sí, yo creo que Él vino, murió en la cruz, etc. Pero cuando Jesús le dice eso a Nicodemo, la idea es para que todo aquel que en Él cree constantemente, continúa creyendo a lo largo de su vida. Continúa creyendo. Fíjese lo que pasa con los apóstatas. Creyeron una vez, no dudamos que sus emociones estaban allí y su intelecto estaba ahí creyendo, pero no continuaron creyendo. Un día apostataron, dijeron, no creo más en Jesús. Entonces, ¿qué pasó? Pasó que hubo una creencia intelectual y hasta lo confesaron y quizás se bautizaron. Pero fue intelectual, no fue con todo su ser, con todo su corazón. La Biblia dice, amarás a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu entendimiento. Vamos a decir, con todo tu ser y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando uno dice, yo creo, pero después se aparta en el sentido de que hasta llega a decir, me voy a otra religión, ya no creo como antes, no creo que la Biblia es la palabra de Dios, yo creo, bueno, creo en Cristo, creo que es el Hijo de Dios, pero no creo que es Dios hombre, o no creo que fue hombre de Dios, o no creo que, y ahí, cuando estamos ahí, usted está negando constantemente cada día a Jesús. O lo opuesto, creo que el Señor es quien dijo que es Emmanuel, Dios con nosotros, Dios encarnado, el Hijo de Dios, murió en la cruz, resucitó, pero constantemente sigo creyendo en Él. Por eso oro, por eso leo mi Biblia, por eso soy parte de una iglesia local y parte de la iglesia a nivel universal, ¿no es cierto? Bueno, eso es porque continuamos. Le voy a dar un ejemplo. Nunca los ejemplos son exactos, pero viene a mi mente esto. Si usted es de X carrera, vamos a suponer que usted estudió para ser ingeniero. Nunca usted deja de ser ingeniero. Desde el momento que le dan el título, usted es ingeniero. Bueno, puede ser que un día diga, no me da suficiente dinero, o vine a Estados Unidos y no tengo equivalencias con los títulos, no puedo ejercer la ingeniería, o me enfermé, o me retiré porque ya soy muy mayor de edad, o lo que fuera. Un día cambié de carrera. Ok, eso no se compara con la salvación, pero lo que quiero decir es, más allá de que usted sea lo que sea, o recibió el título, hay gente que recibió el título y se vino a los Estados Unidos, nunca más ejerció o nunca llegó a ejercer. Por título usted es ingeniero. Yo sé que en la práctica no lo va a ser, pero comprende. Ahora, con la salvación es diferente porque no se logra por obras. La ingeniería sí. ¿Cuáles son las obras? Estudiar, pagar los estudios, las licencias, los exámenes. En la salvación es por gracia. Cuando uno se arrepiente, viene a Cristo y sigue creyendo en Él siempre. Eso es lo que está diciendo aquí. Pero aún si pasa debilidades, aún si uno a veces como que su fe se debilita o pasan cosas así, a todos nos ha pasado, no deja de ser cristiano. Si realmente, ¿y cómo se sabe eso? Porque en su corazón va a buscar enderezar su vida. Ahora, el que no es realmente cristiano, el que no ha nacido de nuevo, como Jesús le dijo a Nicodemo, de ahí sacamos la frase, la verdad, no vuelve, no continúa. Le es fácil negar a Jesús. Lo mantiene muy escondido en su corazón, la idea, no. Aquí dice, el que cree, cree todos los días, es la idea. Es un verbo continuo, es lo que decimos. Continuamos creyendo. Y el que niega, continúa negando. Ahora, el verso 13 dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, si fuéramos infieles, aquí, en un punto de comparación al Señor Jesús, si nosotros fuéramos infieles, usted sabe muy bien lo que es ser infiel. Hay gente que ha sido infiel a su cónyuge, la esposa, el esposo, o ha sido infiel al trabajo, o ha sido infiel al liderazgo que le encomendaron una responsabilidad, pero en realidad no fue fiel. Bueno, Dios sigue siendo fiel, Él permanece fiel. Entonces, la fidelidad también es algo constante, continuo, pero si se acaba esa fidelidad, si se renuncia a Cristo, si uno se transforma en un apóstata, etc., el Señor igual permanece fiel. ¿Pero qué quiere decir esto? Él no puede negarse a sí mismo. Él puede hacer todas las cosas consistentes a su naturaleza, como Dios. Entonces, Él es sabio, Él es justo, Él es amor, Él es bueno, Él es verdadero. Él no puede quebrantar su palabra. Y entonces Él no puede quebrantar lo que Él ya había dicho, de que Él va a negar a los que le niegan. Entonces, si nosotros quebrantamos nuestra profesión de fe que hicimos, entonces Él sigue siendo Dios y Él dijo qué es lo que va a ocurrir y entonces, pues, Él es un Dios de amor y es un Dios que en su amor incluye el juicio por amor a sus redimidos y por su santidad. Entonces, Él no puede decir, como escuché una vez a un artista decir, bueno, yo he decidido vivir en este estilo de vida, pero tal vez, bueno, no es lo que Dios quiere de acuerdo a lo que leo en la Biblia, pero yo sé que un día Él me va a guiñar el ojo y cuando estemos en la eternidad y yo muera y Él diga, entra igual, porque has hecho otras cosas buenas en la humanidad, entra igual. Yo dije, pero esta persona, ¿qué le pasa? ¿Cómo puede decir que cree en el Señor, vivir ese estilo de vida que está diciendo que sabe que Dios no aprueba y al mismo tiempo guiña el ojo como diciendo, Dios es tan amoroso que, bueno, va a pasar por alto que yo cambie de sexo? Estoy hablando de una persona muy famosa. Entonces, no, esa persona debería arrepentirse y aunque no puede volver atrás en su biología, digamos, ¿ok? Pero Dios le puede perdonar porque el pecado que Dios no perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo, que fue lo que pasó en una ocasión o más cuando los religiosos de la época de Jesús dijeron a Jesús que tenía demonio por lo que Jesús había dicho y hecho. Pero otra cosa que incluye una forma de blasfemar es cuando Dios ofrece este regalo de la salvación, de la vida eterna, del perdón de nuestros pecados, de la libertad de la esclavitud del pecado, y la persona dice, ¿sabes qué, Dios? Gracias, pero yo voy a hacer mi propia voluntad. Entonces, ¿qué va a decir Dios? Ok, yo no te voy a obligar a algo que tú no quieres. ¿No quieres estar conmigo en la tierra? ¿Dices no quieres seguirme? Bueno, yo voy a otorgarte el que no sigas conmigo jamás en la eternidad. Pero de ahí no vas a poder salir. Y te vas a arrepentir en el sentido de que, ok, pero no vas a poder hacer nada. Y otros, según lo que hemos visto en relación a lo que es la doctrina del infierno, van a seguir odiando cada vez más a Dios, pero por su dolor, por todo lo que van a sufrir. Entonces, sin llegar a explicar toda esa doctrina, porque no va en esta ocasión, pero sí está mencionado, porque dice, si le negaremos, Él también nos negará. En Mateo 7:21, el Señor Jesucristo claramente dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. En otras palabras, será salvo. Sino aquel que, ¿quién? Hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad del Padre que está en los cielos? Que hagamos buenas obras para ganar la salvación, que demos limosnas, que demos de comer a los pobres, que abramos hospitales, qué bueno suena todo eso y seguro que muchos serán beneficiados si hacemos esas cosas, pero eso es una burla a Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No dice por la iglesia, no dice por las obras, no dice por las limosnas, no dice por el credo, por los ritos, dice por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y lo dice de tantas otras maneras. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy tantas cosas. Entonces, se nos va el tiempo, pero para decir, ok, nosotros vamos a hacer la voluntad de Dios, que es recibir a Cristo. Jesús dijo eso, esta es la voluntad del Padre que me envió, que creáis en mí. ¿Y qué dijo Jesús? Que constantemente creáis en mí, no una vez. Yo sé que uno es salvo una vez para siempre, yo sé que uno se bautiza confesando públicamente a Cristo como Salvador y Señor una vez para siempre, si lo ha hecho conscientemente, de lo que supo lo que estaba haciendo, pero constantemente está confesando a Cristo con su vida, con sus hechos, con sus palabras. Confesamos todos los días a Jesús así. Y constantemente estamos creyendo en Él. Y en los momentos de debilidad no le negamos. A veces quebrantados como los salmistas, ¿verdad? En el Salmo David, por ejemplo, que a veces preguntaba, ¿dónde estás? O algunos profetas. Pero eso no significa que negaron a Jesús. ¿Qué hizo Job? Job nunca negó a Jesús, negó al Señor. La misma esposa, un día posiblemente muy exhausta y cansada y triste de perder sus hijos y sus bienes, dijo, maldice a Dios y muérete. Job dijo, estás hablando como una mujer necia, como una mujer loca realmente. ¿No aceptaremos de Dios el mal también? ¿Hemos aceptado el bien? El Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y la Biblia dice en esto, nunca Job pecó. Y después Dios lo premió cuando pasó toda esa prueba y le dio muchísimo más de lo que él tenía antes. Eso es una historia real, pero es una muy buena figura hacia el futuro. Si morimos con él, reinaremos con él. A los cristianos, y estoy hablando de seguidores de Cristo Jesús, porque hoy cristiano está muy viciado el término, pero usted creo que comprende lo que digo. Yo sé que sí, muchos sí. Nos espera algo muchísimo mejor de lo que hoy estamos tal vez viviendo, aun si es muy bueno. En cambio, al que no es de Cristo y dice voy a aprovechar la vida al máximo con riquezas, con dinero, con tesoros, con viaje, con esto. Bueno, disfrútelo, pero sepa que esto es lo máximo que usted va a disfrutar. Hasta ahí se acabó. Ahora, el Señor dice aquí en su palabra que sea como sea nuestra vida, aun si le negáremos, si le fuéramos infieles, Él no puede ser infiel. Él no puede quebrantar su palabra. Él va a tener que negar a los que le niegan. Le va a doler, le duele, pero Él ya lo estableció así. Alguien dijo, tres cosas son imposibles para Dios: morir, mentir y ser engañado. Algo que dijo Agustín. Y en en Hebreos capítulo 6. Versículo 18, ¿okay? Dice hay cosas que son incambiables, en las cuales son imposibles que Dios mienta. Dios no puede mentir, si no, no sería Dios. Entonces ahí está ese texto, Hebreos 6, 18. Entonces, ¿qué está ocurriendo aquí? El Señor es fiel a sus promesas, tanto para los que hemos entregado nuestra vida a Él y vivimos diariamente creyendo y con nuestras imperfecciones y debilidades, pero fuertes y firmes creciendo en Él. Las promesas son fieles y verdaderas, la Biblia dice, son fieles en Él, sí, en Él, amén. Y también las promesas de castigo eterno son fieles y verdaderas. Los apóstatas serán despojados de esa fantasía, dice un teólogo, que ellos tienen. Ellos cambian, el Señor no cambiará. Ellos cambian de Dios, se transforman en dioses de sí mismos. El Señor no va a cambiar. Entonces, Pablo concluye esa parte, hablando de lo que algunos han titulado aquí un buen soldado de Jesucristo. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. No es un versículo 1 del capítulo 2 que hemos estudiado muchos jueves atrás. Esforzarse no es trabajar para ser salvo, porque entonces, ¿dónde está la palabra gracia? ¿Qué sentido tiene? Timoteo se estaba esforzando, o Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate como Pablo se esforzaba en lo que ya tiene, la salvación, la gracia, que es en Cristo Jesús. Y luego vienen todas las otras cosas, ¿verdad? Lo que has oído ante mí, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros, que ahí se va multiplicando. Así la predicación del Evangelio. Luego en el verso 10 que leímos, todo lo soporto por amor de los escogidos. Pero palabra fiel es esta, por eso Pablo dice, todo lo soporto. Si somos muertos con él, también viviremos con él. Pablo sufría. Lo sacaron de una ciudad un día apedreado, pensando que ya lo habían matado, lo catalogaron de blasfemo, lo echaron de todos lados. Pero Pablo tenía bien claro en su mente y en su corazón, el Señor Jesús me dijo, yo voy a sufrir, vas a sufrir aquí, tengo mucho pueblo en este lugar, en un caso y otras formas, pero el que él supo por la palabra de Dios, la verdad es que si sufrimos aquí, nos espera una patria mejor, celestial. Ahora, yo siempre me he dicho en esto, siempre digo, no todos los días, pero me viene muy seguido a la mente, ¿no será acaso que no siempre los cristianos creemos en esto al 100% y por eso le escapamos a sufrir? ¿Por qué? Si nosotros miramos hacia el Señor, como dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de todo, y miramos hacia lo que nos espera, ya no nos importa lo que sufrimos aquí. Y no estoy diciendo que lo celebramos, nos divertimos, somos como un robot que ni siente lo que pasa. No. Pero no nos importa en el sentido de que, oh, qué sorpresa, nuestros familiares, amigos, vecinos, compañeros, o se nos cierran las puertas de un trabajo, o se hace una ley en la ciudad, como hablaba yo ayer, ¿verdad? En Canadá esa ley. Bueno, ok, ¿qué hay de nuevo? ¿Cuál es la nueva noticia? Si el Señor nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, yo miro hacia adelante lo que nos espera. El Señor dice que esta vida en la tierra para cualquier ser humano es breve. Y a medida que uno va avanzando en años, de verdad que se da cuenta que es breve. Por eso la gente dice, ¿cómo pasa el tiempo? Tan rápido que pasa el tiempo. El tiempo es el tiempo. De eso no cambia. Pero uno vive y a medida que va creciendo, la perspectiva de la vida cambia. Cuando éramos jóvenes, y muchos jóvenes que están escuchando, más o menos como hasta los 20, 30 años, parece que uno tiene la vida por delante, dicen, ¿verdad? Pero luego cuando uno va pasando ese tiempo, como que el tiempo no va a cambiar, los años siguen siendo, ¿verdad? Las horas, los días, los meses, los años. Pero nuestra mente, nuestro cerebro inclusive, va percibiendo el concepto del tiempo un poco diferente. Y no es porque, oh, ya no sabes si vamos a la muerte. No. A lo mejor Dios nos da muchos años para vivir. Pero la percepción, esa es la palabra correcta, la percepción, cómo percibimos el tiempo con nuestra mente, el raciocinio, las emociones, cambia. Y nos vamos dando cuenta que la vida es bastante corta. Entonces, algunos vamos valorando más cada día y otros dicen, como quizá no tenga muchos años, voy a vivir la vida loca. Bueno, que se arrepientan, porque la Biblia dice que después de morir está el juicio. Y uno dice, oh, no me hable de eso, eso me da miedo. A los creyentes no nos da miedo, ¿sabe por qué? Porque el milagro de la salvación incluye que creemos sin dudar que el Señor Jesucristo pagó nuestro juicio en la cruz del Calvario. Entonces, los creyentes en Cristo Jesús, de verdad, no creyentes intelectuales o nominales o culturales, sino demostramos que de verdad somos de Cristo porque transformó nuestras vidas, seguimos teniendo fe en Él y con nuestras debilidades o imperfecciones nos levantamos porque Él vive en nosotros, Él es el que nos da poder para eso. Ok, nosotros sabemos que no vamos a ir a juicio. La Biblia dice, no vendrá a condenación, pues ya ha pasado de muerte, muerte eterna o juicio eterno, a vida eterna. Pero si usted tiene miedo, es porque todavía no tiene la seguridad de su salvación. Y yo sé que hay algunas iglesias que le enseñan la inseguridad de su salvación y que para estar seguro debería mantenerse obrando, trabajando, y otros dicen, no, nunca puede estar seguro. Bueno, le han dado un falso evangelio, porque el Señor claramente dijo, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lea Romanos 8, lea Romanos 5, lea las cartas de Juan al final de la Biblia. Si usted se examina a sí mismo, como también dice la Biblia, y no está seguro que es del Señor, usted tiene que estar seguro, asegúrese que de verdad esa decisión que algún día tomó fue tan real que su vida sigue siendo transformada, que usted ama la palabra de Dios, que usted no anda con falsos profetas y falsos pastores y falsos maestros, que usted ve su vida siendo transformada, que usted ama la palabra de Dios, que usted odia el pecado, que usted desea, anhela estar con el Señor en el cielo, pero no como un deseo, ¿verdad? Simplemente humano, sino como que usted sabe que eso es seguro y no puede esperar hasta que eso ocurra. Como la persona que espera, como el niño que espera el día de su cumpleaños, como la pareja que espera la luna de miel, como mucho más grande es esto. Esperamos que Cristo venga, esperamos que estar con Él en su presencia. Bueno, el Señor es fiel a su promesa, pero también es fiel a su promesa de que condenará a aquel que le rechace. Así que todo lo que hemos dicho hasta el versículo 13 del capítulo 2 de 2 Timoteo, oro que Dios le bendiga y que la semilla que se ha sembrado del Evangelio en su corazón, el Señor le dé fruto, transformación, salvación para su vida, hermano, para su vida, querido amigo, amigo oyente. Que Dios le bendiga. Mañana estamos hablando de varios temas como hacemos en cada día viernes y respondemos algunas preguntas. Hasta mañana, si Dios quiere.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.
Continuamos en la programación que trae esperanza a tu vida. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.